Estoy con Gaby Smith de Pirque, con Augusto Rousseau y Bárbara de Mitch de La Gorda y Augusto, con Iván Montero de Luz de Luna. Bueno, todos ellos, digamos, gente que trabaja en la gastronomía en la comarca. Porque uno desde allá le dice el Bolsón, y en realidad es el Bolsón, pueblo y toda la zona, conocido como la comarca, ¿no? Quiero preguntarles, ya que tengo la suerte de tener acá cuatro chefs importantes de la zona, ¿cómo describiría la gastronomía de esta zona? ¿Qué podrían decir de esta gastronomía?
Variada.
Acércate al micrófono, porque si no, no vamos a escuchar.
Muy variada.
Muy variada, ¿en qué sentido?
En el sentido, en lo que respecta a productos, tenemos mucha cantidad de productos de excelente calidad, ya sea el cordero, la trucha, la fruta fina. Eso nos permite tener, en mi caso, por ejemplo, una carta acotada, pero muy variada. El hecho de las morillas, o sea, tenemos mucha materia prima acá en la zona.
¿Caballeros? ¿Coinciden?
No, sí, coincido bastante con Ivancito.
Señor.
Sí, variada y además creo que los empresarios gastronómicos y los cocineros de la región tenemos una gran responsabilidad de poner en valor los productos de la zona y darle trabajo a tanta gente que tiene su huerta orgánica, sus verduras de mucha calidad, los quesos, las carnes, los dulces, todos los productos derivados de los productos que salen de nuestra tierra. Y es nuestra responsabilidad ponerlos en valor y darlos a conocer, aprovechar estos espacios. Muchas gracias, Osvaldo.
No, gracias a
usted, porque es la forma que los pueblos pueden crecer.
Claro. Y me decían, decías recién, Gaby, se le da trabajo a mucha gente en el rubro gastronómico en la ciudad, ¿no?
Sí, muchísima gente. Bueno, quiero aclarar, hace un par de años le dimos como una vueltita de rosca, creo que nos empezamos a unir todos los chefs, los productores. Creo que empezó como la otra gastronomía acá en el Bolsón. Y la verdad que está bueno, hay una competencia muy sana, muy linda.
Está bueno, en principio lo veo reunido acá, digamos, tranquilamente, saludándose todos, eso es bueno. Pero me decías, porque esto que me estás contando también me lo cuentan en otras ciudades. Hace unos años que los chefs se dieron cuenta que si le va bien a uno, eso le va bien a todos, porque, digamos, se crean polos, ¿no? Digamos,
claro. Claro.
No vas a un solo restaurante, no vas a una ciudad que tiene un solo restaurante bueno, ¿no? Me decías justamente, en Jujuy está pasando que los chefs más jóvenes están reuniendo a valorizar los productos propios y tratar de darle otra mirada a eso. ¿Cómo fue esos cambios? Vos me dijiste que hace unos años se están empezando a juntar y que cambió un poco. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que mejoró?
Estamos más unidos, creo, con los productores, las cabezas están más frescas. Vemos, ayudó mucho lo que es la televisión, ¿no? Nos enseñó un poquito también a ver los festivales que se arman y me parece que por ahí viene la mano.
Ajá.
Tenemos una cocina en Argentina impresionante, muchos chefs que están viniendo para esta zona, que les gustan nuestros productos, que también te abren los ojos para decirte, che, mira lo que tenés acá.
Claro. Claro. Que para ir a mirar de afuera a veces sirve para eso, ¿no?
Sirve.
Es decir, wow, ustedes están teniendo esto. Y una cosa que quiero preguntarles, porque un problema que suele haber en muchas ciudades es la gente del lugar no valoriza sus propios productos. Digo, por miles de cuestiones, por dinero, no es práctico conseguirlos. En Ushuaia no es común que el ushuaiense coma centolla, por ejemplo. Es rarísimo, pero pasa así. En Rosario es difícil que el rosarino coma pescado de río, ¿no? Funciona así. ¿Acá funciona así o acá la gente de la zona consume los productos de la zona?
Yo creo que los productos que se consumen son los de la parrilla, ¿viste? Lo que es cordero, te diría que hasta capón, todos los derivados de las carnes los consume el local. Ahora, el que no está muy consumido es la trucha. Exacto. Y la perca, que es el otro pez que, bueno, nosotros tenemos en la carta hace muchos años, que es un pez silvestre, viene del lago Muster, de la provincia de Chubut, y bueno, es un pez que no, ni la trucha, o sea, no hay costumbre tampoco en el pueblo de comer mucho pescado, entonces... Claro. Bueno, la trucha está olvidada.
Eso es en el país, ¿no? Somos un país que nos cuesta muchísimo la carne de pescado, ¿no?
Sí, es verdad.
Somos muy carnívoros.
Aparte, está costando mucho conseguir trucha en este momento. De los criaderos, está costando muchísimo conseguir.
¿La trucha que se consigue es de criadero, en general?
Sí. En general, sí, menos la que viene del lago Muster, que está en agua suelta, ¿no? O sea, está, sí, la sacan a red.
Es el único lago de pesca comercial, es el único lago de pesca comercial de acá, de la provincia de Chubut. Pero también
es complicado, sí, también es complicado poderse, no hay viento, hay viento y no pueden salir a pescar, no,
sí,
no
es sencillo, porque no es sencillo. Pesca artesanal, sí, son dos familias que tienen unos botecitos y salen con redes, es toda una artesanía, ¿viste?
Claro, claro.
Y bueno, a veces se complica el clima.
Claro. Y encarece el producto.
El producto es competitivo, pero pero se encarece el que no lo puedes conseguir.
Claro.
Que no hay.
¿Y ustedes cómo preparan la trucha? ¿Cuál es la preparación de cada uno de la trucha?
Yo preparo ahumada y a la parrilla.
Yo a la sartén, muy sencilla, limón, sellada en sartén.
Y ya está, la trucha tiene.
No necesita más nada, es tan noble, tan...
Una ensalada y nada más.
¿Vos, Gaby?
Y yo tengo varias variedades.
A ver.
Tengo ahumada, tengo grillada simple, con diferentes guarniciones. Después tengo almendra con morillas, a la manteca negra, que es a la sartén. O sea, tengo tres tipos de cocción de trucha.
Y vos, Camilo, con ustedes en Jauja suelen tener siempre gustos nuevos, están todo el tiempo, sí, como inventando cosas. Uh-huh. ¿Esto de dónde viene? ¿Desde cuándo les viene esto?
Y esto viene de una impronta de nuestros padres que siempre van un poco en contra de la corriente y hacían las cosas como las normas no indicaban, digamos, y le buscaban una vuelta de tuerca. O sea, todo de alguna manera lúdica, en realidad, para divertirse un poco. Viene de un lado creativo, de mi mamá, que es artista plástica, mi papá músico, y bueno, y heladeros también, ¿no? Y gastronómicos en general. Y ellos tenían hace muchos años una escuela, una pequeña cooperativa de juegos didácticos en Barcelona, que se llamaba Jauja, Jauja en catalán, y si bien ellos son argentinos. Y desde ese momento tenían toda la cuestión del juego, de la cuestión didáctica y pedagógica alrededor. Uh-huh. Después se dedicaron a hacer artesanía, juegos en general cuando volvieron a Argentina, y siempre quedó eso dando vueltas hasta que empezaban a hacer helado. Y el primero, digamos, bueno, en la zona fue el helado de cerveza, haciéndole un poco de honor al lúpulo. Y después un helado de mate cocido con leche y tres de azúcar, que el nombre es gracioso, pero es exactamente eso, es el helado de mate cocido con leche y tres de azúcar. Y de ahí en adelante empezaron un montón de otros nombres, que el creativo es mi hermano Melchor, que suele ponerle los nombres y... El Mar de las Pampas.
Se cortó.
Bueno,
podemos seguir. Podemos seguir, perdón.
Sí, estamos en Neuquén, en Esquel.
¿Es Bariloche difícil salir de la comarca con un producto y venderlo en el país? Digo, ¿cuáles son los obstáculos que tuviste?
Y la logística hacia Buenos Aires no es un problema. El problema es a cualquier otro lugar.
Ajá.
En general, si uno tiene que comprar un producto que está elaborado en Córdoba o en Mendoza o a un proveedor de Santa Cruz, es un problema, porque todo va hacia Buenos Aires. Cualquier cosa que salga de esa red es difícil y cara, y aún así el transporte desde Buenos Aires y hacia Buenos Aires es muy caro. La verdad que es un gran problema para aquellos que producimos y queremos salir de alguna manera de la comarca o de la provincia, ¿no?
¿Problemas de infraestructura?
Sí, problemas en general, problemas de costos, de infraestructura, de piquetes en algún lugar, de problemas que uno no se puede imaginar a nivel de trámites legales, aunque uno siga todas las normas e intente hacer todo de la mejor manera posible, es realmente muy complicado.
¿Y la infraestructura acá en la ciudad para trabajar?
Y es muy limitada. La verdad que tenemos problemas de energía, problemas de internet también.
Bueno, de hecho en este momento la luz está cortada, nosotros estamos con el equipo de la radio, ¿no?
Sí, sí. Quizás, me apoyo en lo que dice Camilo, volviendo también a lo que hablaba Augusto, quizás el gran cambio que hubo en los últimos años, yo hace 8 que estoy, fue la llegada de gente más capacitada, de cocineros más profesionales, que hizo que los que ya estaban tengan ganas de acercarse y de nuclearse.
Claro.
Quizás antes, no por desmerecer, había más cocineros de oficio que quizás no tenían técnica o no le daban la vuelta de rosca, no sabían aprovechar los productos como se está haciendo ahora.
Pero fue un incentivo, digamos, el saber que podés mejorar.
Exacto. Y me acoplo a lo que dice Camilo, por ese lado, que otra de las grandes carencias que tenemos acá en la comarca es eso, la falta de mano de obra especializada. Conseguir un ayudante de cocina En Buenos Aires tenés gente que estudia cocina todo el tiempo, te sobran. Acá es muy difícil eso.
¿Hay escuelas de cocina acá?
En Bariloche. Acá en la comarca no. Lo más cerca es Bariloche. Y otra de las limitaciones por ahí, claro, para hacer cosas o seguir creciendo que tenemos.
Pero, y por lo que decís, habría un mercado, digamos, si hubiese gente que estuviese interesada en, sí, en perfeccionarse, digamos. Bueno, ustedes tienen un movimiento turístico importante, digamos, hoy está todo lleno, ¿no? La comarca, hoy estamos hablando.
Hoy estamos a tope.
Sí, hoy, sí, te escucho.
No, digo que pensaba en lo que estaban hablando de...
Acércate el micrófono acá.
Del tema también de cuando uno quiere estudiar un oficio, acá tenemos que salir del pueblo. Entonces a veces es muy complicado, por una cuestión económica y distancias,
claro,
ir a estudiar a la ciudad, salir de un pueblo a ir a la ciudad es complicado para un pueblerino. Entonces por ahí a veces cuesta un poquito...
Tendrían que juntarse todos con uno en la escuela, chicos.
El estudio
así es, lejos, así es.
En cualquier momento.
¿En cualquier momento?
Sí.
Es el próximo paso. Porque, bueno, estaba, estamos diciendo, hay 32 grados de sensación térmica. ¿Esto es común acá?
En verano hace calor.
Sí,
en verano,
sí, 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 tenemos
10. Y en invierno hace frío. Mucho,
claro,
frío.
Sí.
Tenemos calor, tenemos, frío, tenemos las cuatro estaciones bien marcadas. Sí, por eso, claro, no hay que quejarse en verano del calor, porque, bueno, sabemos que después viene el invierno. Así, claro, que hay que disfrutarlo.
Bueno, nos encanta quejarnos, ¿no? Uy, qué frío, che, para no para llover.
No, pero este es de pueblo,
Claro, nos acoplamos. Poco cambiado, es como este calor tendría que estar en enero, 10 de enero.
Acércate, decírmelo acá porque no se escucha.
10 de enero, 15 de enero tiene que estar este calor.
Porque estamos como cambiados, digamos.
Claro, esto estamos no es, como un poquito.
Esto no es febrero, digamos, me mintieron, esto no es febrero.
Cuando
no,
está chico, bien, febrero era más.
¿Ustedes son, todo, son todos de acá? ¿Son nacidos y criados acá? O... No, por orden, por favor, de la derecha.
¿Vos, Camilo? Claro, yo nací en Buenos Aires de los 6 años que vivo acá.
Yo nací en Bariloche y estoy acá hace 30 años.
Opa. ¿Vos, Iván?
Yo hace 8. Hace 8.
8. Acá, ¿de dónde sos?
De General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Yo soy de Buenos Aires también, hace 15 años que estoy acá.
¿Y vos, Bárbara?
Y yo nací acá y me crié acá.
Nick del Bolsón. ¿Y vos ya trabajabas en gastronomía y lo conociste a Augusto?
No, yo me dedicaba a otra cosa. Me dedico a otra cosa.
¿A qué te dedicabas?
Soy esteticista, maquilladora y bueno, tengo una peluquería también.
¿Acá?
Sí.
¿Y vino el caballero desde Buenos Aires y se enamoró del lugar y de la
ciudad? Ah, ya estaba antes.
Él estaba antes.
Sí, hace unos 5 años que estaba. Sí. Y bueno, había un restaurante que tenía y dije, esta chica me parece... Camilo seguramente le habrá pasado lo mismo. No, no, no voy a ir a clienta tuya, tu futura esposa.
No, fue... Turista, ¿verdad?
Ah, no. Ay, ¿vos fuiste a comer al restaurante de él?
Claro. Yo vivía en Bariloche y mis papás todos los sábados me esperaban para comer.
Para, venite acá enfrente que si no escuchaba.
Que yo vivía en Bariloche.
Sí.
Y me fui a vivir a Bariloche porque nada, era un poquito, era, quería salir un poco de Bolsón. Y todos los sábados venía a comer a... Volvía a mi casa y mis papás me esperaban a comer ahí en el restaurante que tenía gusto.
¿Vamos de gusto a comer? Vos decías, sí, vamos.
Sí. Vamos.
No, me costó, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Me costó un montón, sí.
¿Pero fue una conquista por el estómago?
No creo.
No, no.
Igual viste de la facha también.
No, sí, sí, eso nadie lo negó, pero estábamos hablando del trabajo, digamos. O sea que sirve, digamos, tener un restaurante para después casarse.
Claro, claro que sirve.
Espero que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Pero...
No, claro, esto es una vez, basta, cerrar el restaurante. Y me decían, en este momento la comarca está como explotada de gente, no hay lugar, no vengan porque no hay más lugar, ¿es así?
No, vengan más.
No, venga.
Le hacemos un lugarcito.
Sí. Hacemos lugar.
Yo puedo decir que en el hoyo hay muchas cabañitas, en las chacras, en los diferentes rincones del hoyo, tiene muchos rinconcitos muy bonitos. Rincón de Lobos, Desemboque, Patriada, hay muchos lugares y está lleno de diseminadas cabañas por todos lados. Claro. Y bueno, siempre un lugar más, yo creo que hay, así que sigan viniendo.
Igual vi muchas cabañas que se llaman No hay lugar. No hay lugar, no hay lugar.
Nombre común, la zona. No, pero volviendo al tema del calor, la temperatura y demás, nuestro valle, que en la Patagonia, la verdad que es raro, porque está a 300 metros más o menos sobre el nivel del mar. Tiene una característica única en cuanto al clima y a la temperatura. O sea, es habitual que en el verano, más allá de enero, febrero, alrededores, tengamos una muy buena temperatura, que no es lo que ocurre alrededor, justamente por la altura del valle, ¿no es cierto? No hay tanto viento, hay más bien poco, y los lagos que tenemos, uno desemboca en otro, o sea, el Puyén va para el pueblo y demás, hace que el agua sea muy, muy, digamos, calentita, entre comillas.
Para que se pueda nadar en el lago.
Que se pueda nadar. Bueno, claro, de
se
hecho,
disfruta muchísimo.
Ayer, efectivamente, estuve en el lago Pueblo y estuve nadando, digamos. Claro. Y desde la lejanía no se llega a entender. Porque me pasa, seguramente se le pregunta a ustedes cómo es el clima en Jujuy, me dicen, te vas a morir de calor en enero. Yo estuve en enero en San Salvador de Jujuy y la temperatura era menor que en Buenos Aires, digamos, ¿no? Hay como lugares comunes, me dicen, vas al sur, va a tener frío, vas al norte, va a tener calor. No es así, la verdad que no es así. Y además, en estos días, en Pueblo hay un festival muy importante, ¿no? Me decías...
Sí, ahí. Tenemos la Fiesta del Bosque.
¿Qué significa? ¿Qué es la Fiesta del Bosque?
Camilo, ayúdame.
La Fiesta del Bosque es una,
es eso,
una,
la fiesta,
una,
del bosque.
Una fiesta regional de, en el que se hace en Lago Pueblo hace muchos años. Son artistas locales e invitados que vienen para ese momento.
¿Cuándo es esto? Desde
mañana,
desde mañana, todo el día. Capanga, Miss Bolivia y los amigos de los Tequis van a estar acá. Los Tequis vienen el domingo, ¿no?
Sí.
Ah, me los pierdo. Mira, bueno. Y no es la única fiesta, ¿no?
No, también, bueno, en el Hoyo también.
En el Hoyo, la primera semana de enero es tradicional, la primera fiesta es la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que ya lleva sus 30 años, creo, ¿no? Sí, un poco más. Sí. Y bueno, ese es justamente una fiesta también popular, donde se muestran los frutos que se producen en el valle.
Si le tienen que decir a alguien que es de lejos de esta zona, de cualquier otra parte del país, que estén escuchando, bueno, desde Jujuy hasta Ushuaia, ¿por qué le recomendarían a alguien venir a la comarca?
Empieza Iván Montero.
Primero por el entorno y por la cantidad de cosas que tenés para hacer al aire libre.
¿Qué serían cuáles, por ejemplo?
Desde caminatas, andar en kayak, meterte al lago, pesca de trucha, bicicleta.
El rafting es muy importante también.
El rafting.
El stand-up, ¿cómo se llama? Stand-up paddle, perdón.
¿Qué es el stand-up paddle?
Ah, bueno, es una tabla como de surf. Ajá. Que te parás encima y remás con un remo. Y te podés desplazar sobre el agua, lo puede hacer desde un niño hasta una persona mayor.
Vos sos esquiadora, ¿no?
Yo soy esquiadora.
Ah, eso me habían contado, porque...
estuviste hablando con mi marido.
Continuando vos. Con la historia de Augusto y Bárbara, el dueño del restaurante que se enamoró de la clienta, vos te enamoraste de...
Yo me enamoré de mi instructor de esquí, que se llama Gustavo, que ojalá esté escuchando la radio, y acá estamos.
Sí, él era instructor de esquí en Bariloche.
En Bariloche, y bueno, yo también iba a esquiar a Bariloche, entonces...
¿Te enamoraste del profesor?
Me enamoré del profesor.
¿Cuánto hace esto?
Y hace 37 años.
¿Funcionó?
Sí, funcionó.
Vemos que funcionó.
Y además, trabajamos mucho juntos toda la vida, y bueno, es una sociedad... Inquebrantable.
Tiene un precioso restaurante que se llama Pirque, que tiene una vista divina.
Tiene una vista al Mallín de la Turbera y a la Laguna de los Buenos Pastos, y también se ve la bodega más austral de América, que es Patagonian Wines.
Yeah. Acá me dice Mariana Marchetti, anda a comer pizza a El Tablón. Dice, el dueño es mi hermano, pero es la mejor pizza de piedra de la comarca. Me dice Mariana Marchetti.
Sí, yo aprobé, está muy bueno.
¿Aprobás también?
Sí, aprobé la de Jauja también.
Y la de Jauja también, bien. Qué lindo que todo se les manija.
Perdón, Osvaldo, una cosa importante sí. Me parece para destacar acá de la zona es... El tema de, bueno, en invierno, por supuesto que el esquí, ¿no? Es lo que más la atracción llama en general. Además que se puede hacer alguna que otra caminata también. En el Cerro Perito Moreno.
¿Qué a cuánto queda de acá?
Está a unos 25 kilómetros más o menos.
Sí, 25 kilómetros.
Sí, que es un cerro muy chiquito, muy familiar, que de a poquito va creciendo y que tiene una situación muy agradable para la familia, para ir a jugar a la nieve, ¿no es cierto?
Muy bonito.
Sí, sí, está muy, muy bueno. Y después, bueno, el resto del año las estaciones marcadas son increíbles. El otoño es realmente es una época que es una pena que venga poca gente, es una temporada baja. Los colores que hay en otoño son realmente fuera de serie. Para mí es uno de los momentos más lindos del año. La primavera es increíble por lo que todos ya sabemos de las flores, las frutas que empiezan y demás. La salida a los cerros es algo muy importante. Todo lo que hay para hacer el aire libre y también porque hay una actividad cultural muy interesante. y para mí toda esta comarca es como la gran huerta de la Patagonia. Y todo lo que eso trae atrás, desde, no sé, la carne que cocina Augusto, que cocina Iván o Gaby en su restaurante, que es alimentada en la zona de una manera especial, hasta todo lo que se consigue en cuanto a verduras y frutas, que es realmente de una calidad especial.
¿Es caro el bolsón?
Yo creo que no es caro. Me parece que no es caro, no tanto por lo que uno puede ver en el supermercado, sino por el estilo de vida que tenemos. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos una huerta en casa. Creo que mucha parte del año consumimos lo que producimos, en mayor o menor medida, y creo que tampoco tenemos tanta chance de gasto en el día a día. Creo que por ese lado creo que no es tan caro. Si vamos al precio en la góndola, por ahí es más caro que otros lugares, sí.
Estaba imaginándome a alguien que nunca vino acá. ¿Cuáles son, para ustedes, hasta ahora hemos hablado todas las maravillas de la zona, cuáles son los obstáculos, los problemas que se les presentan por trabajar en la comarca?
Y yo creo que tiene que ver con la cuestión de infraestructura en general.
La energía. El tema de la energía es fundamental también.
El tema de la energía.
Sí. En este momento, en Lago Pueblo estamos sin luz.
Claro.
Si no tenés grupos electrógenos, como en mi caso...
Acá en la radio estamos sin luz, sí.
Se complica. Estamos hablando de plena temporada, restaurante lleno de gente. En Pueblo tenemos, ahora por lo menos se solucionó bastante, tenemos el problema de que se corta la luz y se corta el agua.
Claro, es lo mismo que en El Hoyo. En nuestro caso, nuestro restaurante está en una loma y dependemos de un bombeo de agua. Y también la problemática es la infraestructura, la falta de energía y la falta de servicios públicos, en realidad. Claro. En la parte de Chubut, en el Bolsón, no sé.
Sí, se repite en toda la comarca, yo creo, ¿sí? Básicamente.
Sí, en realidad es algo que se repite en gran parte del país.
Bueno,
sí,
igual creció muchísimo. El Bolsón creció muchísimo, creo, en cantidad de población. Yo me acuerdo cuando llegué que había la mitad de gente que hay en este momento.
Sí, sí. Ah, sí, en que los últimos 15 años.
El turista cuando viene acá dice, yo me quedo a vivir acá. Sí. Es mi lugar.
Sí, mucha gente llega y dice, wow, me quedo a vivir acá. Y es...
Ese es un problema, porque el valle tiene un fin, o sea, no tiene capacidad para que haya muchísima población. Son valles pequeños, con un equilibrio muy justo. Y bueno, eso se complica. Yo soy consciente que si un tipo que compra un terreno arriba de una montaña y quiere que le lleven la luz y el agua, va a ser complicado llevársela, porque está en un lugar muy... Pero bueno, hay lugares donde están urbanizados, que en esos lugares está fallando, porque claro, viene más gente a vivir, hay más loteos, aprueban más obras, pero no hay más obras desde parte de los servicios.
Claro, los servicios. Y además supongo que mayor cantidad de loteos significa menor cantidad de tierra para sembrado y producción.
Tal cual.
Sí, sin duda, claro. Sí. Es así, y eso tiene que ver un poco con el valor de la tierra en general y por la demanda que hay a nivel de residencias.
Claro, claro. Sí.
Otra problemática también para venir a Bolsón o la gente que quiere venir es el tema de las rutas, el estado de las rutas. Claro. Eso es preocupante por el tema para el turista y para la gente que
necesita la ruta.
Y nosotros que vivimos en Bolsón dependemos mucho también a veces de Bariloche, del médico, los viajes. Claro. No tenemos aeropuerto, así que tenemos que viajar. Eso por ahí es una de las problemáticas también que afectan a...
¿Cuánto está Bariloche del Bolsón?
120 y pico de kilómetros.
¿Y cómo está la ruta?
Una hora y media, más o menos, de viaje.
Sí. Y la ruta hasta... Pueden venir tranquilamente.
A ver, el tema es que pueden venir, se puede circular sin problema, pero claro. La realidad es que uno a veces también viaja y ve otros lugares, no tanto en Argentina, sino tal vez afuera, y ve que uno puede estar realmente mejor. Seguramente hay que hacer inversiones importantes, pero tal vez sean necesarias para tener algunos lugares de sobrepaso, un poco más de conectividad en la ruta también. Por supuesto que no estamos hablando de un problema que sea ajeno al resto de Argentina,
¿no? Este año, sin ir más lejos, este invierno, bueno, creo que todo el invierno del año pasado, perdón, 2017, para mí es el más duro que me tocó vivir en estos 8 años que estoy. Perdimos conectividad, esperábamos. Pero
dos sí, días con las rutas cerradas.
Sí. Jugamos un montón al truco, ¿me acuerdo?
Sí. Había que agarrar los esquíes y salir al parque y tirarse por la loma.
Y han nacido un montón de niños en los últimos meses.
Sí, coincide,
coincide justo. No, pero es cierto que el problema de infraestructura es el gran problema del país, digamos, y el problema de la conectividad. No,
y también de lo que es para nosotros los proveedores. Porque
claro, ¿cómo te llegan los proveedores?
¿No? Al estar cortado, nosotros recibimos muchos proveedores nuestros vienen de Bariloche.
Entonces, claro,
hay semanas que no tenemos, y no sé, en mi caso no tenés una cámara
para poder guardar,
para copiar manteca.
Y si tenés la cámara, se te corta la luz. Así que no quiero pensarlo. Iván Montero de Luz de Luna, Gaby Smith de Pirque, Augusto Russo y Bárbara Demich de La Gorda y Augusto, y Camilo Massini de Los Helados Jauja. Muchas gracias por haber estado acá. Muy interesante para toda la gente de todo el país haber escuchado la problemática de todos ustedes. Y bueno, la invitación para que todo el mundo venga, ¿no?
Sí, por supuesto. Y los esperamos para el fin de semana, este no, el que sigue, para la Fiesta Nacional del Lúpulo. Que bueno, va a ser muy interesante también todo el patio cervecero en Congreso de Lúpulo. Muy muy atractivo, y por supuesto la gastronomía local y un montón de eventos también y artistas que van a estar en la zona.
Bueno, prepárense entonces que vamos a venir todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos, ¿eh?
Y prepárate vos que te casás el sábado. Bueno, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos.